Mantra FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
Muy buenas tardes, queridos senderistas, ¿cómo están? Acá Liliana Krasevac en Senderos hacia la Libertad por Mantra FM. Estamos en vivo hoy, un tema hermoso. Atención, las mamás, los papás y docentes también, y terapeutas. O sea, es un tema muy importante para estos tiempos que estamos transcurriendo. Vamos a hablar de los cuentos sanadores. Y antes, darle la bienvenida a mi queridísimo compa Claudio Panariti. ¿Cómo estás, Clau?
Muy bien, buenas tardes, queridos senderistas, como todos los lunes. Bueno, un lunes más acá a las 7 de la tarde en Mantra FM. Y bueno, acá en Senderos hacia la Libertad. Y hoy tenemos dos invitadas, más que falte una, que son Florencia Morano y Manuela Ferreira. Buenas tardes, ¿cómo están, chicas?
Bueno, acá Flor, estoy muy contenta de irme a la caminata de estos senderistas y compartir
Bienvenido.
Otro aprendizaje.
Muchas gracias.
Bueno.
Y Manuela.
Y yo muy bien, sí, también. Me encanta ahí hacer caminatas y ir conociendo nuevos espacios, nuevos lugares.
Bueno, ¿quieren contar qué hacen, qué son,
si
aparte
se quieren presentar?
Sí, claro. Bueno, ¿te parece bien si empiezo yo, Manu?
Sí.
Bueno, yo estoy trabajando en la San Miguel Arcángel en nivel inicial y desde el año pasado me empezó a pasar que había ciertas conductas de niños y niñas que veíamos con mi compañera que estaba bueno equilibrar, ¿no? Saliendo de este paradigma de que alguien se porta mal, se porta bien, intentando abrir también un campo de comprensión hacia lo que el niño o niña está vivenciando. Buscábamos caminos para poder acompañar. Y en eso me empezó a pasar que me empezaron a venir imágenes, que fue algo para mí, fue una sorpresa, o sea, no lo esperaba. Pero de pronto me pasaba que a la noche me venían imágenes y al día siguiente escribía y se generaba un cuento. Y yo decía, esto no lo hice yo, o sea, sucedió, no sé, vino la inspiración y se generó. Y se los entregaba a las familias, y las familias se los leían durante 3 semanas como mínimo, pero hay veces que los niños pedían que se los siguieran leyendo durante unos meses más. O, por ejemplo, todavía pasa con algunos niños que me cuentan las familias de la sala que les piden durante este año, por ejemplo, que ya pasó un año de esa entrega de ese cuento, que les sigan leyendo ese cuento en algún momento en particular que está atravesando esa familia, ¿no? Y me empezó a pasar que me empezaron a pedir de otras escuelas también cuentos. Y como me iban viniendo las imágenes, dije, bueno, qué bueno que esto sea algo que pueda también recibir otra gente en otros lados del mundo y otros niños de otras escuelas que no necesariamente vayan a escuela Waldorf. Y en eso, bueno, nos encontramos con Manu, que somos amigas del profesorado Perito Moreno, donde las dos estudiamos para ser maestras. Y Manu viene haciendo un camino hermoso. Bueno, no sé, Manu, si querés contar vos.
Bueno, yo también soy maestra de nivel inicial, estudié previamente la licenciatura en psicología y también soy de familia artística, entonces siempre fue como ir entrando en el camino del arte desde distintos lugares, incluso desde la profesión. Yo me formé en Gestalt, que también es dentro de la psicología como el lugar más artístico donde me podía encontrar. Uh-huh. Y esto me fue llevando también, a mí me gusta mucho leer, me gusta muchísimo escribir, y siempre desde pequeña, y no me encontraba todavía en lo plástico, hasta que finalmente conocí la acuarela, y en la acuarela hay algo que yo tengo mucho del agua, tengo en mi astrología, y me sentí que nadaba. Y Y encontré como muy rápidamente como mi personalidad dentro del dibujo, dentro de la pintura. Así que, bueno, ahí fue que con ella, yo también había hecho formación dentro de los cuentos sanadores, y sobre todo en pandemia, ¿no? Como que había muchísimo ahí que
Claro,
trabajar
mucha
y
necesidad.
fuimos utilizando como herramienta dentro del jardín. Cartas, no siempre en formato cuento, sino también en formato carta, y veíamos cómo esto ayudaba a las niñeces. Y fue maravilloso ver cómo físicamente y todo iba como acompañando procesos. Así que cuando Flor me dijo, quiero hacer cuentos sanadores para las niñeces, dijimos, bueno, yo puedo acompañar con la acuarela. Así que estamos haciendo un trabajo en conjunto de hacer entre nosotras como un Ateneo cuando viene algún niño o alguna niña, alguna familia en realidad, pidiendo acompañar cierto proceso, y entre nosotras vamos meditando de alguna manera, ¿no?
La imagen para el de ese niño, niña.
Claro, van surgiendo las metáforas. En el cuento podemos ir a, ¿qué es un cuento sanador? Cuando nosotros hablamos de cuento sanador, es pensar en este niño o en esta niña y encontrar una imagen que resuene con esta vivencia y encontrar también de alguna manera como cierta, no sé si resolución, pero sí como desanudar algo que está anudado, ¿no?
En eso traemos también un concepto que venimos trabajando juntas, que tiene que ver con la escucha imaginativa, que es, bueno, recibir a este niño, ¿no? Que trae niño, niña, que trae este comportamiento en particular, intentar abrir un espacio de escucha que esté despojado de juicios o de verismos o de paradigmas de correcto e incorrecto, intentar abrir las fuerzas, ¿no? Trascender la simpatía y la antipatía, ¿no? Y poder de hacer una escucha imaginativa que, bueno, es algo que venimos explorando, de poder generarnos una imagen de lo que ese niño, niña está necesitando y está viviendo. Y en eso, bueno, yo muchas veces le digo a Manu, Manu, me llegó este caso, ¿qué imagen te haces vos? Y entonces lo meditamos, a veces Manu me dice, Flor, te dije esta imagen ayer, pero acabo de dormir y me vinieron otras imágenes, así que te comparto esta también. Y a mí a veces me pasa que empiezo a hacer un cuento y se me traba, no puedo seguir escribiendo. Y digo, no, bueno, esta imagen no es, porque está demasiado trabado. Y de pronto tomo la nueva imagen que le vino a Manu y me fluye el cuento. Entonces es como que también hay algo que se va gestando. Más allá de lo que yo, como en mi estrechez de mi mirada, puedo ver, ¿no? Como que hay algo que habla más fuerte y que se va expresando en el recorrido. Esta semana justo nos pasó algo muy lindo, que una mamá de mi sala me pidió un cuento para una niña y yo estuve pensando mucho en esa niña y hablando, intentando no conectar con su ángel y ver de cómo poder acompañarla, intentando, observándola mucho, y Manu también, ¿no? Como que las dos en algún punto generamos ese cuenco de intentar, bueno, ver qué se quiere expresar en lo que está pasando, ¿no? Y la niña, mientras que yo le hacía el cuento, cambió muchísimo su comportamiento. Y entonces nos sorprendíamos y decíamos, qué increíble cómo actúa el tener a los niños en este espacio, ¿no? De querer comprender qué es lo que está pasando. Ya ese ejercicio, más allá del cuento, actúa. Y también lo que nos venimos dando cuenta es que el cuento no es solo para el niño, sino que es para toda la familia, porque esa mamá, ese papá, a la noche les leen ese cuento y eso también actúa en los adultos que a veces se preguntan, ¿cómo hago para acompañar a mi niño en esta situación que se está presentando, que
Claro.
muchas veces los hijos nos traen desafíos que son muy difíciles, que no sabemos cómo acompañar? Y en eso tener herramientas creativas que hablen el idioma de los niños, como son las imágenes, puede ayudarnos a poder conectar con ellos desde un lugar muy sensible, muy sutil, sin ir a vas a dejar de hacer esto porque si no tenés un castigo, una consecuencia, ¿no? Poder salir de ese lugar que
Eso.
tanto daño y tensión genera en el vínculo, ¿no?
Siempre decimos que los niños no se portan mal, sino que se sienten mal, ¿no? Y cuando un niño se siente mal, preguntarnos qué necesitas, qué podemos hacer, involucrarse, ¿no? En eso que le pasa al niño que está dentro de un sistema. Cuando el sistema sana y usa estos recursos, por ejemplo, y va acompañando e involucrándose, es otro el resultado, ¿no? Y bueno, ahí se ven, no sé si les pasa, chicas, pero es como esto que decían antes de ver cómo actúa el cuento, te entusiasma en seguir, ¿no? Vos decís, wow, mirá el efecto que hizo, ¿no? Uno a veces no toma dimensión de lo que está haciendo.
Sí, y en ese sentido también empezamos a querer hacer talleres para las familias,
Eso.
que bueno, ahora el 25 de octubre va a ser el segundo encuentro, como para también poder darle estas herramientas para que ellos puedan también pensar a sus niños en imágenes, ¿no? Y a mí a veces me pasa que después de crear un cuento o estar pensando a un niño en una imagen, estoy llena de vida, es como si me hubiera dormido, no sé, 12 horas una noche, que es algo que no me pasa hace mucho, porque es como una fuente de vida eso, ¿no? Como de todo el campo de lo creativo y lo que
Claro.
los seres humanos podemos generar en libertad gracias a estas imágenes, ¿no?
Sí, es que es verdaderamente meditativo, ¿no? Lo mismo que cuando uno pinta con acuarela, todo lo que es del campo de la creación, del arte, lo que hace es revitalizarte. Por eso es tan importante también que ellos puedan jugar, que puedan dibujar, que puedan escribir los niños y las niñas, porque también eso les trae a ellos vida y transformación y encontrar herramientas en el mundo. Es muy hermoso. Y también en el taller están viniendo personas también del campo de la salud, como acompañantes terapéuticos o psicólogos, y también vienen docentes, ¿no? Y fue muy rico el primer taller que nos compartimos como de esos momentos que uno tiene de su infancia, donde recuerda que nos contaron cuentos, ¿no? Y después ellos escribieron un agradecimiento, una carta a esas personas. Y fue
Qué
muy lindo
lindo.
cuando compartían, porque muchos recordaban a sus maestros y a sus maestras. Y verdaderamente nosotros como docentes decimos, qué importante lo que estamos haciendo de traerles un cuento todos los días a los niños y a las niñas, y qué importante que las familias también lo hagan, que puedan leerles un cuento antes de dormir o inventar, ¿no? También eso es muy lindo, muchas familias hacen eso y se quieren sumar al taller, pero dicen, yo les cuento un montón de cuentos antes de dormir que invento, y porque ellos nos transmiten y nos enseñan a ser creativos, porque ellos lo tienen tan en carne viva, están
Incorporado, claro,
para ellos.
incorporado.
Es muy fácil para ellos inventar historias
Hermoso,
continuamente. Y
chicas, lo que hacen y tan necesario, ¿no?
sí, y sobre todo prestarle atención al niño. Porque el niño viene a... Yo siempre creo que los niños son grandes maestros para nosotros. El tema es poder, como ustedes dijeron, comprenderlos y poner esa mirada de atención. Acá estoy, mírame porque te estoy mirando, que en la vorágine de la vida se nos hace un poco complicado por los trabajos, por los tiempos, por la familia, la casa, los hermanos, si hay, ¿no? Y estamos todos metidos en un sistema donde hay que hacer, hacer para sobrevivir, no para vivir. Y lo que ustedes hacen es realmente un llamado a los adultos, ¿no? De decir, un poco de atención, ¿cómo cambia? ¿No? Si uno pudiera estar atento todo el tiempo con el niño, yo creo que hasta bajarían los diagnósticos, me parece,
Sí.
¿no? Esas etiquetas que le ponen
Ahora
a los
mismo.
niños, que yo cada vez estoy más
Asombrada.
asombrado, ¿no? De que aparecen diagnósticos nuevos, como este famoso de
Neurodivergente.
neurodivergente. Yo creo que mis cinco hijos fueron neurodivergentes y hasta yo. Pero creo que el trabajo que hacemos todos desde esta
Mirada.
filosofía de vida y ustedes con los cuentos sanadores es
Alimento al alma.
alimento al alma,
Sí,
exactamente. Así
sí.
que, ¿y cómo empezó esto, no? Si bien lo dijeron, pero Yo me imagino, bueno, que ustedes contaban los hermanos Grimm, el paralelismo entre, por ejemplo, un cuento de ustedes y el de los hermanos Grimm. ¿Lo pueden así cortito,
Sí.
como para que la gente entienda lo que ustedes
¿Qué
hacen?
hay
Porque
atrás del cuento? Claro.
la gente conoce algunos cuentos de los hermanos Grimm y bueno, ver una similitud con lo de ustedes, alguna
Sí.
anécdota.
Justo leí el otro día un texto de Steiner que hablaba de los cuentos de hadas a la luz de la ciencia espiritual. Y él plantea que los cuentos de hadas son como un manantial invisible, ¿no? Que fluye, que tiene que ver con esta fuerza para mí que hablamos, de que viene, ¿no? Y se expresa. Y él dice que intentar analizar un cuento es como matar la flor de una planta. Porque pensarlo desde el concepto materialista, ¿no? Analizarlo interpretativamente, desde la mente racional, es como. Ahí aparecen esas preguntas muchas veces de ¿por qué siempre el príncipe salva a la princesa? Es que estamos
Claro.
hablando de arquetipos, estamos hablando de ciencia espiritual expresada en un cuento que tiene que ver con mirar más allá de lo que vemos con nuestros ojos físicos, ¿no?
Claro, no, no hay
Entonces,
que hacer lectura lineal, ¿no?
exacto, tiene
Tener
que ver con una lectura lineal, tiene que ver con poder hablar el lenguaje del espíritu, ¿no? Y entonces, en ese sentido, usamos los arquetipos en nuestros cuentos que también se expresan en los hermanos Grimm. La antroposofía nos trae ese gran regalo que es el
Sí.
de poder cultivar un camino espiritual que tiene que ver con poder ver un poco más allá de lo que el mundo físico nos muestra y confiar en que está ese mundo espiritual que todo el tiempo nos está acompañando, ¿no? Y que también se expresa muy visiblemente en los cuentos. Y tus
Chicas,
hermanos
sí.
tienen esos tipos.
Qué interesante lo que están contando. Y pensaba también en estos tiempos de tanta pantalla y que los niños están incorporando imágenes ya, digamos, procesadas en las pantallas. Y cuando, no sé, la otra vez un niño que dibujó a la familia, la dibujó en forma de los personajes de un videojuego, ¿no? Todos cuadraditos. Entonces, el impacto que tiene. Las imágenes de las pantallas, de lo que consumen ya desde bebés los niños, en la fantasía creadora, ¿no? ¿Cómo ven y cómo actúan los cuentos? ¿Cómo se trabaja esto de poder nutrir la fantasía creadora, que no se pierda, porque en realidad la estamos aniquilando, ¿no? Con estas imágenes ya dadas por las pantallas. ¿Cómo ven este tema, chicas?
Bueno, nosotros en el aula, en el jardín, se ve muy fácilmente, ¿no? Los niños y las niñas que reciben más pantallas de los que no, como que automáticamente uno va reconociendo tanto en los dibujos, que también nos sucede, que necesitan digerir, así como en el juego. En el juego a veces lo que sucede es que son niños o que juegan cosas que tienen que ver solo con los dibujitos animados o que no juegan, que eso es lo peor todavía,
Peor,
¿no?
sí.
Eso sucede muchísimo, incluso hasta en maternal sucede que hay niños que ya desde tan pequeños tienen tanta pantalla que no juegan. A mí me pasó el otro día que voy con mis hijos a la odontóloga y ellos iban con un libro cada uno, tengo uno de 6 y otro de 9 y no podían ni caminar porque estaban con el libro y yo digo, por favor, suéltenlo para caminar porque se pueden chocar con alguien. No, 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 ya tengo la habilidad, me decía. Y la asistente decía, no puedo creer que esté con un libro y no estén con una pantalla. Le digo,
Atención.
bueno, porque no la tienen, si la tendrían seguramente que
Claro,
estarían, ¿no? Porque
claro.
es absolutamente adictiva. Y un cuento, un libro también es adictivo, pero desde un lugar tan saludable, tan hermoso, ¿no? No sé si a ustedes les habrá pasado, a mí me ha pasado con muchos libros que no los puedo soltar. Y me ha pasado, por ejemplo, con mi hijo mayor, que es el más fanático, de irnos al sur y estar mirando un paisaje y decirme, mamá, estoy en Narnia. Y no
Claro.
había visto nunca la película, ¿no? Había leído el libro y decía, y claro,
Ah,
eres
se
un
imaginó
pequeño
su Narnia, claro.
parecido al que también había
Qué
creado
interesante.
el autor, ¿no? Y Y yo dije, bueno, eso es lo que revitaliza el alma, ¿no?
Es.
Entonces es tan importante. Y ellos y vemos mucho a los niños, sobre todo en los jardines Waldorf, por suerte está muy cuidada la infancia frente a las pantallas, o por lo menos hacemos el
El
esfuerzo con las
intento, sí.
y es mucho menor. Y verdaderamente lo ves en el habla, que hay mucha menos cantidad de hablar en neutro. Como hay cosas que vos vas detectando que hay diferencias, ¿no? Y hay un juego creativo, maravilloso. Traen a veces unas imágenes que decís, wow, qué hermoso, qué esto que decía Claudio, ellos son nuestros verdaderos maestros, ¿no? Y cuando escuchan el cuento y abren un poco así como la boca,
Ay, sí,
ay,
¿viste?
sí,
qué
cuento,
hermosa, qué
lo porque
hermosa
están
esa imagen.
los ojos, así,
Chicas,
están absolutamente.
hermoso. Y Manu, ¿vos cómo integras la acuarela en este taller? ¿La acuarela es para los niños, para los padres? ¿Cómo se integra tu actividad de la acuarela en los cuentos sanadores?
Cuando creamos el cuento, nosotros hacemos entonces una imagen
Ah, pintas
para
la imagen del cuento. Ay, qué hermoso.
el cuento. Hay algunas familias que nos piden más de una y también.
Ay, qué lindo.
Es muy lindo. Y después en el taller también queremos que cada persona también encuentre como esa herramienta que la pueda utilizar, que pueden como guiarse con lo que yo estoy haciendo, también pueden hacer su camino propio, su sendero, y está buenísimo también, y que vayan encontrando en esta herramienta también un lugar, porque es como un abrazo que te da la acuarela, ¿no?
La
Y
imagen
aprovechando
del flyer sí, la imagen del
para
flyer la hiciste vos.
decir. Sí, la
Sí.
hizo Manu. No, y aprovecho para decir que hay veces que hay familias que le piden solo a Manu una imagen. Por ejemplo, no sé, es el cumpleaños de tu hijo y le querés hacer un regalo especial. Y también Manu hace ese trabajo de hacerle una imagen a ese niño. Y es muy hermoso porque también ahí yo hago como consultas, bueno, qué es lo que le gusta hacer o cómo es su
Sí.
nombre, por qué eligieron ese nombre, qué lugares le gusta habitar, si se van de vacaciones a, no sé, a un lado a otro. Entonces, a partir de eso, busco que sean las plantas o los animales y que aparezca algo de la naturaleza que el niño ya conoce, ¿no? Como que tenga ese calorcito. Y es muy hermoso en ese sentido también que muchas familias, o sea, cuando nos piden un cuento, nosotras les pedimos que nos pasen dones de ese niño y desafíos y también fotos, ¿no? Como, porque si no son niños que están en nuestras salas, como que también tenemos que hacernos una imagen, ¿no? Y ya hacer ese trabajo, muchas familias nos cuentan que es hermoso. Poder poner al niño en el centro por un rato y hacer ese espacio, ¿no? También en ese sentido es como, no son impedimentos, son desafíos que están hoy presentes en este momento. Y en ese sentido, también volviendo a la fantasía creadora, a mí hace poco me pasó con una amiga que me estaba contando una situación que para ella era muy angustiante, y yo le dije, amiga, tenés que hacer un cuento de esta historia. Y juntas hicimos un cuento y la alivió tanto poder poner esa imagen en perspectiva y reconoció aspectos de esa historia que en su relato racional no estaba pudiendo ver. Entonces a veces creemos que los cuentos son solo para los niños, pero como adultos también es un hermoso trabajo poder hacer una historia de nuestra biografía, elegir algún momento que nos genera algún dolor y poder hacer una historia. Yo siempre digo, nuestro destino está esperando de héroes y heroínas que puedan trascender obstáculos, porque todos transitamos pérdidas y
Claro,
también en
y sí.
hay una sabiduría arquetípica de los dolores que vivimos como seres humanos que nos atraviesan a todos. Todos vivenciamos angustias, pérdidas, separaciones, dolores. Y es hermoso hacer un cuento y transformar nuestras historias en imágenes, porque eso también hace, es como algo que le estamos devolviendo a la vida, le estamos devolviendo ese regalo de poder poner en imagen lo que nos sucede y eso nos nutre a todos como humanidad, porque como humanidad estas historias no per nos pertenecen, va más allá de nosotros mismos.
Tal cual, hermoso. Chicas, ¿cómo trabajan? Me imagino también el tema del trauma.
cómo actúa el cuento sanador, la relación, cuál es el trabajo que hace el cuento sanador, por ejemplo, en un niño con trauma. Ya vimos en pedagogía de emergencia, vemos cómo hay situaciones muy extremas, siempre hay dificultades, pero hay situaciones que son muy extremas, ¿no? También a nivel anímico, ¿cómo trabaja un cuento sanador?
Bueno, en ese sentido, les puedo contar que el otro día una maestra me decía que una niña llegó a su sala diciendo: mi papá re le regaló el auto a un señor de la calle. Y ella estaba re tranquila porque su papá le había regalado, creía realmente que su papá le había regalado el auto a un señor de la calle. Pero lo que había pasado es que le habían robado el auto. Pero ella vino envuelta en el calor de esa imagen y en ese sentido aparece mucho culturalmente esto como de hablar en diminutivo para los niños, como que pareciera que hay que reducir el lenguaje para referirse a los niños. Y yo siempre digo que para mí el gesto es el contrario, que nos tenemos que poder elevar al lenguaje de los niños y espiritualizar nuestra palabra a través de las imágenes, que son el lenguaje de ellos. Y todo esto los envuelve mucho. En la sala no decimos dejen de gritar, decimos uy, que esa tormenta con rayos y truenos se vaya por la ventana, porque ahora acá necesitamos un poco de calma, ¿no? Como que eso, todo, poder hablarles a los niños desde esa envoltura, que como adultos nos requiere un trabajo interior interesante, porque es salir de este paradigma que hablaba Claudio de 2 más 2 es 4, ¿no? Como en el que estamos todos inmersos, es re interesante. Yo todos los días agradezco tanto poder desarrollarlo, porque 3 veces me salí, 5 veces no, pero
Claro.
tengo la oportunidad de estar todos los días con niños ávidos de ese lugar y de poder desarrollar en mí esas fuerzas creadoras, que es gracias a ellos que yo las desarrollo, porque todos los días me inspiran a poder seguir y es como que lo están esperando de mí, entonces, bueno, tengo que hacerlo.
Sí, también lo que tiene el cuento, todos los cuentos, ¿no? Los de los Grimm se ve muy maravillosamente esto, los cuentos clásicos, que tienen situaciones muy conflictivas, ¿no? Y que
Claro.
siempre terminan bien. Y esto al niño le da una seguridad, una confianza y le ayuda a trabajar la resiliencia, ¿no? Este empatizarse con el personaje, que puede ser un héroe, y hacer ese camino con él, leyéndolo una y otra vez, escuchándolo una y otra vez, y viendo que, bueno, así todo puede salir, ¿no? La vida a veces, muchas veces es dura. Lo más habitual es que sea dura, pero uno puede salir enriquecido, fortalecido de esa situación.
Esperan.
Y saber, en las niñeces justamente siempre es importante que si se lo está leyendo a alguien es porque hay alguien que lo ama. Entonces, eso ya es un gesto de calor, de abrazo tan importante, ¿no? Por eso está bueno darle esas herramientas a las personas que estamos como educadoras o acompañando. Estos procesos para que ellos puedan ejercitarlo, ¿no? Como uno muchas veces no sabe qué es lo que puede hacer con ellos, ¿no? Como ves esos traumas tan difíciles, muertes, situaciones de guerra, no sé, puede
Claro,
cada vez
extremas.
más
A mí me pasa en mi espacio de orientación a padres que cuando tienen que dar una noticia, por ejemplo, ¿no? Ya sea de divorcio, acompaño divorcios o mudanzas a otro país o cambios de escuela, cosas que el niño lo van a mover. Siempre sugiero contar la situación con una imagen, ¿no? Que es como si a esto que vos decís, Flor, que lo abraza, lo envuelve, no va directo al intelecto, ¿no? Lo mismo todos los temas cuando hablamos de la muerte, la sexualidad, digo, aunque sean más grandes los niños, yo siempre sugiero como traer imágenes para contar estos temas y no ir tan al intelecto, ¿no? Tan desde esta mirada materialista, sino darle calorcito cuando queremos anunciar algo. No sé si también les pasa.
sí, tal cual. Me acuerdo de hecho, Lili, cuando yo estaba embarazada, que
Que
fui a
la
verte
ama. Ay,
y
no, más lindo.
que me habías dicho, porque mi compañero tiene una hija de su matrimonio anterior y me nos sugeriste hacerle una imagen de un cuento a ella para contarle la noticia de que venía Noah.
El
Y ella
hermano.
recibió con tanta alegría la noticia porque fue justamente desde ahí, ¿no? Desde la imagen, y esperó tanto a su hermano Noah, y hoy se aman tanto, que para mí hay una fuerza que tuvo de cómo recibió esa noticia en un primer momento, que es como que se expresa a lo largo de toda la relación.
Eso, y qué
Y
diferente, ¿no? Cómo lo vivencia el niño. Sí, Manu.
no, quería contarles que también estamos ahora por sacar un libro.
Ay, qué lindo, eso les iba a preguntar, me imaginé.
Sí, así como estamos haciendo cuentos bien personales para que nos piden, también dijimos, bueno, hay familias que les viene bien también tener como para ciertos temas, así que estamos trabajando un libro sobre el tema del divorcio, de la separación.
Eso.
También hay una imagen con unos pájaros que vienen de lugares muy distintos y se conocen,
Eso.
se encuentran. Y bueno, esto también de la migración, ¿no? Como el niño que tiene que ir de una casa a
Los
otra. Entonces,
niditos, claro, vuela un nido, vuela otro nido, es una imagen hermosa, así que la uso mucho también, de los nidos. Qué lindo, chicas, y esa está en proceso, está cocinándose el librito.
vamos desarrollando también un poco, ya tenemos varios cuentos escritos, pero también tenemos armado como algunos capítulos y los estamos probando en los talleres y también estamos intentando nutrir esa información de lo que viene, de los adultos que reciben esos ejercicios que vamos desarrollando, como para ver también, ¿no? Queremos que sea un proceso vivo. Y yo siempre digo que, bueno, yo puedo desarrollar creativamente ciertos textos, cuentos, pero siempre en la estrechez de mi posibilidad y siempre eso se nutre de trabajar con otros, por eso yo agradezco tanto trabajar con vos, Manu, y también de que haya otros adultos que reciben ese contenido y que van nutriendo, ¿no? Con sus vivencias y
Bien,
su...
muy bien.
Sí, por eso tenemos por un lado que estamos terminando el libro del divorcio, digamos, con
Sí.
este tema, y después por otro lado estamos escribiendo un libro sobre cuentos sanadores, como el proceso,
Muy
para
bien.
darle la herramienta a las personas.
Claro, porque a mí me preguntaban al principio, ¿cómo es que lo haces, Flor? ¿Cómo es que te viene esa inspiración? Y yo les decía, no sé, se me abre el chakra, no tengo idea. O sea, tengo días en que no puedo escribir nada, sobre todo si estoy ocupándome de resolver muchas cosas. También
Claro.
cuando miro mucho la pantalla, me doy cuenta que no puedo escribir. O
Mira.
sea, se me bloquea. Y después tengo momentos en donde tengo días más tranquilos, más conectados, y de pronto lo puedo hacer. Y hace poco leíamos un texto en la escuela, en la San Miguel, sobre Micaela Glecker, que hablaba sobre el primer septenio, y ella plantea en ese texto que el adulto en esto que, volviendo a lo que vos decías, clavo de la atención, ¿no? En esto de que los niños nos piden jugar y nosotros tenemos tantas cosas para hacer, ¿no?
Sí.
Y ella habla de la atención indivisa, que tiene que ver con estar plenamente ahí con el niño, y dice que es suficiente 5 minutos por día. No es
Claro,
que tenemos que estar
como
todo
hablaba
el día.
Hitler también, claro.
Nosotros ya fuimos niños, nosotros ya jugamos, pero tener esos 5 minutos de estar prestando atención puede ser que lo elija para el momento de acostar al niño, porque estar plenamente ahí siendo honestos con uno mismo, ¿no? Y muchas veces me pasa que cuando ejercito eso con mi hijo, después puedo
Cambia.
escribir. Como que también él me trae esa fuerza, ¿no?
Claro.
Como que la presencia está muy conectado para mí con mi posibilidad de ser creativa.
Y también les contamos a la gente esto que vos decías de contar 3 semanas un cuento. El niño lo vuelve a escuchar. Vieron que los niños dicen otra vez o contámelo de vuelta otra vez. Eso da un efecto de calma, ¿no? Como que el niño ya sabe lo que viene en estos tiempos de que las situaciones irrumpen, hay muchos movimientos, mucha inseguridad, mucha incertidumbre, y que venga lo mismo y hay algo nutritivo para el alma y vuelve, y yo ya sé la escena que viene. Por eso muchos niños, con respecto a las pantallas, me dicen, esta película la vio 20 veces, sí, con los cuentos pasa igual, porque el niño ya sabe lo que viene, no lo sorprende cuando sobre todo hay vivencias de mucho cambio y mucha incertidumbre en la vida del niño, ¿no? Así que eso también actúa como sanador lo rítmico, ¿no, chicas?
Sí.
Totalmente, todo lo rítmico es muy sanador para el niño. En el jardín lo que hacemos es contar un cuento así varias semanas, a veces más de 3, 4, 5. Y intentamos que, o yo por lo menos, intento que aparezca alguna canción o versos. frases con rimas, donde los niños se lo acuerden más fácilmente también. Y después las podemos utilizar durante el día por alguna situación en particular, ¿no? Como revivir este cuento. Y finalmente, hacemos como una parte donde contamos el cuento y después unas semanas y después lo viven ellos haciendo juego de capas, decimos, como el cuento de capas. Y entonces ellos son los personajes. Y
Hermoso.
eso está buenísimo, porque uno va trabajando, bueno, a este niño que
Tal
le
cual.
vendría bien ser, no sé, por ejemplo, el ogro, a él le vendría bien ser la cabrita que con fuerza arremete y escuchar las voces de ellos cuando ellos dicen yo quiero, y ver como qué vive o qué necesita, es buenísimo, es súper
¿Querés
interesante.
contar la anécdota que me contaste hoy de la tortita?
Ay, sí. Bueno, ahora nosotros estamos haciendo una época que hacemos en el Jardín Cuarto Creciente, que es de tradición. Y en tradición trabajábamos distintas regiones del país, nosotros vamos a trabajar La Pampa, y dentro de La Pampa hay una, en La Pampa Argentina, está la tortita negra, que es una factura argentina, que nació en La Pampa en Buenos Aires. Entonces dijimos, bueno, vamos a amasar tortitas negras. A partir de eso dijimos, bueno, vamos a contar algún cuento donde aparezca. Y se nos vino el cuento de la tortita andariega, que es un cuento tradicional. Lo modifiqué todo.
Manu suele
Yo
modificar
modifico
cuentos.
todo. Las recetas, todo modifico. Y modifiqué el cuento para que sea más pampeano, porque no es un cuento argentino, y aparece el gaucho, y aparece la paisana, y el caldén, y bueno, y la fauna y flora argentina. Y entonces, nada, a mí me había quedado así, yo me decía, ¿por qué elegí este cuento? ¿Por qué no? Como que uno a veces toma decisiones pensando en algo, pero también siguiendo la intuición, ¿no? Y deja que crezca, digamos, la semilla. Y entonces esta semana me di cuenta que ese cuento lo había elegido porque tengo una niña muy, muy especial que se escapa mucho, que necesita como más silencio, entonces a veces cuando se escapa es bueno, necesita caminar y la llevamos a pasear y regamos plantas y demás. Pero bueno, esto, ¿no? En el cuento aparecen los siete hijitos chillones, entonces la tortita sale corriendo, se escapa, aprovecha la distracción, que es lo que hace esta niña, y entonces cantamos, ay, a ver, ahora ya me
¿Era
pone,
así y así o no? ¿Eh?
sí,
Una
es gigante.
canción.
Sí,
Claro.
hacemos una canción, entonces cuando me preguntan, ¿por qué se va? Y bueno, entonces cantamos la canción
Es como
de
la tortita,
La
¿no?
tortita negra que se escapa de los siete hijitos
Bueno,
chillones.
nos vamos a la...
¿Quieren compartir sus contactos por si alguien quiere
O anotarse en el taller.
o anotarse en el taller? Así queda grabado en el programa.
El mail que compartimos es ac.sanadores@gmail.com y ahí nos pueden pedir cuentos sanadores y también participar en el taller. Después el mío es nanay.manu
¿Cómo es? ¿Lo
Instagram.
decís de vuelta, Nanay?
Sí, es Nanay, que es una palabra que es como hermana mayor que cuida a los pequeños. Y
Nanay.
yo estoy compartiendo así.
Sí. Punto.
Nanay.manu. Manu, de Manuela.
Y yo estoy compartiendo los flyers y los talleres en una página que yo también uso para difundir clases de inglés con orientación Waldorf que hago, que se llama The-Blooming Tree. O si no, también en mi Instagram, que es flor.del.árbol.
Bien.
Muy bien.
Después igual
Entonces,
si pasamos por escrito, ¿no?
sí, me lo pasan y ya ahí por Instagram o por mail las pueden contactar, ya sea para el taller o para consultas de los cuentos sanadores. ¿Sí?
Hermoso. Gracias.
Bueno, chicas, qué hermoso. Tenemos igual unos minutitos más. Agradecerles un montón. Bueno, me gustaría también si quieren contar alguna anécdota o alguna situación, no sé si se puede, sin dar nombres de los niños, pero también para alentar a los padres
a tomarse esta herramienta en serio y decir esto es medicina para el alma, ¿no? Y acudir a ellos. No sé si tienen alguna historia o anécdota concreta, sí, que quieran contar.
Bueno, a mí me pasó con mi hijo, que me cuesta mucho pedirle cuentas a él, porque bueno, siendo mamá estoy muy involucrada, pero sí también me inspiro mucho de Susan Sparrow, que tiene un libro muy lindo que se llama Cuentos Sanadores, y ella hay un cuento que escribió que a mí me encanta, que es el del erizo enojado, que cuando está enojado pone sus pinches y pincha, y cuando está tranquilo es suave. Y entonces en un momento estábamos transitando una etapa de enojos con mi hijo y entonces yo le leía ese cuento y me pasó que después empezó a decirme, ahora estoy muy enojado, soy un erizo enojado. Ah, bueno, y dije, qué increíble cómo esta imagen actúa. Y después me decía, ahora ya estoy suavecito, mamá, ¿no? Y como que eso, como que yo sentía que él estaba pudiendo. O sea, estaba pudiendo tomar lo que yo le estaba dando, ¿no? De poder. Steiner lo que plantea en relación al primer septenio es que el niño es todo órgano sensorio. Y en ese sentido, para mí es re especial el trabajo con primer septenio, porque después eso ya en el segundo septenio del niño es distinto. Hay otras puertas abiertas por donde entrarle al niño. Pero cuando el niño es todo órgano sensorio, es como tan importante poder envolverlo de imagen.
Vive,
Y es.
claro, vive en el color, vive en la imagen, vive con los sentidos a
No
pleno.
es lo mismo trabajar con un niño que está en esa etapa de su vida que en otra, que también, ¿no? Pero yo siempre pienso, bueno, ¿cuál es la puerta de entrada para este niño? ¿De cómo puedo entrar? ¿No? Entonces intento ver los 12 procesos, los 7 procesos vitales, los 12 sentidos, el cuento, ¿no? Como, y me doy cuenta que el cuento muchas veces es un canal directo, porque tiene ese efecto
Esto.
de mentalizante, no le dice al
Hermoso.
niño de hacer lo que estás haciendo, sino que le ofrece herramientas para poder equilibrar esa conducta en ese camino. Porque, por ejemplo, bueno, en el jardín, por suerte, podemos recibir a niños de Amaranta
Ay, qué
y también
bien.
de otro hogar que se llama Una Posta en el Camino, porque hay una comisión de becas que lo hace posible y eso es muy hermoso. Y bueno, muchas veces
Desafío.
lo nos pasa que decimos, bueno, por ejemplo, acompañar a estos niños con la envoltura, ¿no? De bueno, tu ángel te está siempre cuidando, ¿viste? Poner en valor su biografía, ¿no? No mirarlo como pobre, sino como, bueno, trajiste este camino y tenés la fuerza para transitarlo y por eso lo elegiste. Y yo honro y te creo que sos tan valiente, yo nunca podría ser tan valiente como
Claro,
vos. Es como que
eso.
¿no? Y
Verlo
esa fuerza
como,
te
claro.
la da la imagen.
Empoderarlo, verlo como un guerrerito, no como víctima, sino qué importante. Contamos a los oyentes, Amaranta es un hogar de niños que están en situación así judicial, difíciles, biografías así, con muchos desafíos. Y bueno, es hermoso lo que estás contando, Flor, que los reciben en Cuarto Creciente, que es una escuela con pedagogía.
Amiga.
Perdón, en San Miguel, que es una escuela con pedagogía Waldorf, ¿no? Y también contarle a los oyentes que este programa va a quedar grabado en YouTube, Instagram, On Demand, todas las redes sociales que lo pueden buscar en Canal Mantra, en YouTube, y escribirles a las chicas también debajo del video en comentarios, preguntas, todo lo que necesiten saber. Y también les comentamos a los oyentes, les recordamos seguirnos en Senderos hacia la Libertad por Instagram, que ahí vamos subiendo siempre los flyers de los programas que vienen. ¿Sí? No se pierdan el próximo lunes también. Tenemos una hermosa invitada que va a hablar de matronatación, Magda Sanz. También que estuvo en esta casa y en este programa y también va a estar el próximo lunes y así cada semana vamos anunciando en el Instagram los programas que vienen. Así que no se lo pierdan, también contarles, bueno, está mi canal de YouTube Liliana Kraseva, que también hay material para las familias, hay entrevistas interesantes y recordarles que también el taller de los colores y las fiestas cristianas continúa en la comunidad de cristianos, a cargo de acá de mi compa querido Claudio, que también pueden escribir y anotarse En la comunidad de cristianos esto es presencial, sábado por medio, el sábado que viene está presente el taller, ¿no es
Así
así?
es, sí.
Y es sábado por medio y es en Olivos, Corrientes 1369, en la comunidad de cristianos. También sumergirnos en el mundo del color, la acuarela, esto es para adultos, y las fiestas cristianas, ¿no? Es otra actividad también, como ustedes hacen los cuentos. Es tan importante nutrir nuestra alma en estos tiempos de tantos desafíos, chicas, ¿no? O sea, que también los padres puedan y los adultos tener estos espacios de nutrición y de volver a casa, ¿no? A esta casa interior cuando son tiempos tan difíciles que nos toca vivir, pero también con todos estos recursos, ¿no? Con mucha
Claro,
esperanza.
con mucha esperanza,
¿Recuerdan
sí.
cómo llegaron a esto?
¿A los cuentos?
Antes de antes.
Claro, o sea, a ver, vamos por acá, por los cuentos. ¿Recuerdan?
Yo tuve la suerte
Divertida.
años de. Yo soy maestra de primaria y de jardín y trabajo un tiempo en la Steiner, y cuando estaba ahí me enteré de un programa que dan en un lugar en Inglaterra que se llama Emerson College, que tiene una orientación antroposófica, que es justamente de cuentos sanadores, que es inmersiva, dura 4 meses. Y bueno, en el profesorado nos hablaba mucho de los cuentos, venía Cristina Martínez a narrarnos cuentos muchas veces, y yo ahí estaba muy interesada, hice mi tesis sobre cuentos, pero bueno, después en el grado lo fui desarrollando con los niños, ¿no? Que siempre me nutren tanto en ese sentido creativamente. Pero bueno, cuando fui a ese programa, que era de 8 de la mañana a 5 de la tarde, 4 meses mirando cuentos y desarrollando cuentos. De hecho, los sábados contábamos cuentos, hacíamos un fuego, invitábamos a la gente del pueblo y contábamos cuentos. Ahí trabajamos también con nuestra biografía. Eso para mí fue como un antes y un después. Y yo seguí mucho tiempo después, cuando volví, pensando cuentos, también en las clases de inglés creaba los cuentos, como que me abrió un lugar que fui desarrollando poco a poco, ¿no? Y fui descubriendo que yo siempre digo, bueno, para poder crear cuentos en la vida hay que estar atentos a las hormigas, no a los elefantes, ¿no? Como que yo me nutro de las pequeñas cositas para poder hacer cuentos. Si estoy en lo grande, en lo más visible, no lo logro, ¿viste? Como muy en lo pequeñito. Hay veces que no se quería hacer un cuento para una clase de inglés y no me salía, y de pronto, bueno, venía un colibrí y me detenía a mirarlo y me daba ese regalo y entonces
La
podía.
inspiración. ¿Y
Y
vos?
entonces, bueno, a partir de ahí fue desarrollando ese camino y bueno, ahora se nutrió también de poder estar en la San Miguel, en la sala todos los días con los niños, que
Qué regalo
y
ahí.
también, bueno, mucha energía creativa siempre, ¿no?
¿Vos, Manu, cómo entraste al mundo de los cuentos?
Sí, tengo recuerdo de la primer clase que tenemos en el profesorado Perito Moreno, era con Alejandro,
¿te acordás? Sí.
que era sobre cuentos, y teníamos dos libros especialmente, que era el
Bruno Bettelheim.
de Bruno Bettelheim, que es el psicoanálisis en los cuentos
Sí,
de hadas,
sí.
y Signos y símbolos de Jung.
De Jung, sí.
Y
De Jung.
teníamos que escribir un cuento. Entonces, bueno, yo ahí escribí un cuento. Y después analizarlo. Y al mismo tiempo yo entré a estudiar, mientras estudiaba en profesora, estudiaba Gestalt, y esto aparece mucho, esto de, bueno, cada cosa que uno ve o escribe o desarrolla o en los sueños, tiene que ver con uno mismo, ¿no? Entonces, en todo ese cuento, todo tenía que ver conmigo. Y dije, wow, qué interesante y qué profundo, ¿no? Y uno escribe sin pensar todo eso. Y después cuando uno analiza, dice, ah, mirá todo esto que aparece, ¿no? Como y creo que fue muy, muy rica esa primera experiencia de ir primero por el corazón, como algo de una conexión con lo artístico primero, como me pasó con lo de la tortita, por ejemplo, y después decir, bueno, ahora que invito a la mente a pensarlo.
Eso, hermoso, hermoso. Qué lindo, chicas. También, sí, les decimos siempre a los padres ahora que estamos transitando la época de Micael, ¿no? Cuando leemos el cuento, es el príncipe, la princesa, el dragón, todos esos personajes somos nosotros, están adentro nuestro, ¿no? Y esto de no ver los personajes, las historias como algo lineal, porque si no, matamos el cuento, dejar que eso trabaje. Y también es importante que cuando los padres cuentan el cuento, realmente lo vivencien, ¿no? Porque a mí me pasa en mis pacientes que me dicen, Lili, ese cuento a mí no me da impresión contarle ese cuento, por ejemplo, de los hermanos Grimm, que hay imágenes, ¿por qué lo leemos lineal, ¿no? Y eso te está queriendo decir otra cosa, pero también es importante que si el papá no le vibra el cuento, busca amor hasta que vos lo sientas como propio, ¿no? Como incorporar el cuento para poder, y la imagen sobre todo, esto de contar el cuento con imágenes, ¿no? Qué importante narrar los cuentos, chicas, eso también, ¿no? No contarlos, no leerlos, sino narrarlos. Hay diferencia.
Hay mucha diferencia en el sentido de la posibilidad de crear la imagen, ¿no? Y si leemos, que igual puede ser que pase que no nos
Sí.
pudimos aprender el cuento, intentar generar la imagen. Yo cuando fui un par de veces a La Choza a formarme con Cristina Martínez y ella siempre me decía, antes, no empieces a contar el cuento hasta que no tengas la imagen. Vos tenés que describir la imagen que estás viendo cuando contás el cuento, ¿no? No son las palabras. Y el otro día justo leía en un texto que no es nada antroposófico, pero es reantroposófico, que decía que narrarle historias a los niños es reconocerlos como seres humanos. Y pensaba, ¿no? En esto, también en pedagogía de emergencia muchas veces dicen, ¿no? Esto de los niños ganan fuerza y resiliencia en la vida gracias a los cuentos. Cuanto más cuentos reciben en la infancia, más resilientes son en la vida. Y eso tiene que ver, ¿no?, con toda esta capacidad imaginativa. El otro día una compañera también decía que había tenido un año muy difícil y yo le decía, bueno, lee un cuento todas las noches, imagínatelo. Lee todas las noches el mismo cuento por un tiempo y imagínate
Hace la
todas las
imagen.
imágenes. Y me dijo que era algo que le estaba ayudando, ¿no? Poder ir al mundo de las imágenes es un camino hermoso.
Qué bueno. Chicas, nos quedan 2 minutitos. Aprovecho para recordar y mencionar a Cristina Martínez. También tuve el regalo de hacer los cursos con ella de los cuentos. Le mandamos un beso enorme. Y también a Úrsula Wallendorf, que ella también tenía este don, como tenés, Flor, y bueno, qué bueno, digo, que haya personas que sigan haciendo este trabajo que hacía Úrsula, que fue también creadora de este programa de Senderos, y nosotros tomamos la posta, y bueno, acá estamos. Agradecerles un montón la presencia de ustedes, muy enriquecedor todo lo que contaron, chicas, y bueno, nos tenemos que despedir, Clau.
Así es, bueno, agradecer el trabajo, la inspiración y esto, poder contarlo, ¿no? Entre comillas, como cuentan estos cuentos sanadores, porque yo creo que más que ayudar al niño, ayudamos a los adultos, ¿no? Como padres, porque estamos como locos
Está
en la
vorágine.
vorágine de la vida. Y como decía Micaela Glocker, con 5 minutos de atención a los niños
Cambia radicalmente.
cambia. Y estamos creídos que no tenemos tiempo. Nos hicieron creer. Entonces, respirar, ¿viste? Respiremos y
Respiro.
las cosas van a salir igual, los trabajos, la comida, pero el niño está ahí, mirándonos
Esperando.
con esa carita, viendo, ¿no? Y esto que decías vos, ahora estoy enojado, entonces estoy con el erizo para arriba, y es tal cual, ellos nos vienen a enseñar y a veces no podemos verlo, ¿viste? Así que ustedes tienen una tarea, están haciendo una tarea maravillosa.
Bueno, nos tenemos que despedir, chicas. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias por estar.
Bueno, una semana y bueno, nos vemos el
El
próximo
próximo
lunes.
lunes.
Chau, chau.
Chao.
Adiós, senderistas.
Para comunicarse con el programa, puedes enviar un mail a senderoshacialalibertad@gmail.com. Búscanos en Facebook y en YouTube como Senderos hacia la Libertad.
Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.